y reflexionar, por ejemplo, en este tema de la tierra, la vivienda o los negocios. Con la construcción y traza de las avenidas General Paz y Panamericana, allá por los inicios de la década del 40, se instalan las primeras casas de fin de semana y algunos barrios destacados, con un crecimiento relativo hasta la década del 70. Se sumaban así los predios cerrados en los suburbios de la ciudad, junto a clubes deportivos y sociales. Pero será en los 80 y sobre todo la última década del siglo pasado, cuando aparecerán, sobre todo en la zona norte, los primeros barrios cerrados o countries. Desde hace muchos años, cada vez que algún suceso periodístico, político, policial, etcétera, les da visibilidad, de inmediato aparecen irregularidades, sobre todo en las residencias de los sectores más acomodados. La más común es aquella que revela que gran parte de los barrios cerrados figuran en los padrones catastrales como terrenos baldíos, carentes de valor inmueble. Sobre ellos se asientan construcciones, en algunos casos con valuaciones millonarias en dólares, que pagan monedas por el impuesto inmobiliario. La tara del Estado, que durante años no ha verificado esas irregularidades, se sobredimensiona cuando uno ve el contraste que se repite en todos los distritos del Gran Buenos Aires. A metros de las propiedades de lujo, entre parques hermosos, apenas cruzando una calle o la traza de una vía, el paisaje de la pobreza avillera y los asentamientos emerge como una de las más severas asimetrías sociales. La toma de terrenos en Guernica expone apenas una pequeña parte de la problemática que se verifica en más de 4.400 asentamientos, villas y barrios vulnerables en todo el país. Y al mismo tiempo justifica el plan de la provincia para elaborar un mapeo de tierras y definir dónde se construirán las nuevas viviendas. El proyecto para identificar parcelas urbanizables busca concretar mediante el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, con una inversión de 190 mil millones, más de 33 mil viviendas nuevas y al mismo tiempo reactivar las casi 10.000 obras habitacionales frenadas por María Eugenia Vidal. Es posible que el desarrollo de millares de lotes con servicios accesibles permita poner el acento en la detección de evasores que ocupan barrios privados con construcciones sin declarar y acceso a todo tipo de servicios cerca de las barriadas, donde otros argentinos carecen, entre otras cosas, de agua o de cloacas. Una tarea de búsqueda barra ascenso que va a identificar en todo el territorio de la provincia cuáles son los terrenos públicos, los privados, los urbanizables, si hay agua potable o napas para poder perforar. Para ello, el proyecto federal bonaerense va a requerir el aporte de los intendentes como una forma también de ir cerrando esas asimetrías, porque frente a partidos con políticas de vivienda permanentes, se hallan municipios que no las poseen. Una de las causas de las tomas y asentamientos de la provincia las producen las migraciones internas por la circulación de familias que van de un lugar a otro sin que jamás encuentren soluciones. Ahora, con muchos menos habitantes, pero un gran desinterés por resolver la cuestión de la vivienda de los sectores más humildes de la población, la ciudad de Buenos Aires, cuyo crecimiento demográfico se haya estancado desde la década del 40, mientras sus recursos siguen por encima del promedio de todo el país, sigue sin resolver las condiciones de vida, ancladas en muchos casos en el siglo XIX, de numerosos vecinos. Y a diferencia de los negocios inmobiliarios para los amigos, cuando construye para sectores populares, también orientando las licitaciones, lo hace con una calidad despreciable. Por ejemplo, las viviendas del famoso barrio Olímpico, las que después de los Juegos Olímpicos de la Juventud, el gobierno de Larreta se comprometió a reacondicionar y poner en valor en la zona sur, la más relegada de la ciudad, Lugano, Riachuelo, Soldati. Ya en el proceso de adjudicación se advirtieron problemas de infraestructura y algunas maniobras turbias en la adjudicación de las 1.000 viviendas a los que se inscribieron. Y hoy son varios los pedidos de informes desde la legislatura porteña para conocer el estado de la construcción. Incluso falta entregar un edificio completo. No se han podido mudar todas las personas, las cloacas desbordan y los espacios verdes están cerrados con candados. Los nuevos propietarios siguen sin firmar escrituras de las 1.050 viviendas a pesar de la promesa electoral de junio de 2019. Y varias familias esperan la entrega de los 279 departamentos que faltan, esperando la solución y el acceso a la casa por la que están pagando. Altos costos, megaproyectos, obras sin terminar y cloacas desbordadas a menos de 2 años de la construcción. Larreta se seguirá quejando por la coparticipación, pero en el plano de políticas sociales los recortes y la calidad de los pocos proyectos vuelven a revelar la doble vara. Grandes proyectos inmobiliarios resistidos por vecinos, mientras que a la Villa 31 el virus le trajo el agua que no tenía por razones de urgencia, o el caso del notable vecino Duhovne que vivía en un terreno baldío en Belgrano y nadie lo molestó para decirle que ahí en verdad había una casa y tenía que pagar otro ABL. El derecho a la vivienda digna también es una parte importante de la justicia social. Son las 5:09 en la República Argentina en este martes. Saludo con el cariño de siempre a Sonia Ferrari, que está allí en la radio en Maipú 555. Sabe que extraño mucho esa casa, ¿eh? Buen